son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados oyentes, buenos días a todos ustedes, donde quiera que se encuentren. La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles a los siguientes programas. Presentaremos las noticias y seguido por el programa de comentario. Y entonces, hoy en la historia, mi Indonesia, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. El Banco Mundial declara su disposición a trabajar junto con Indonesia para manejar el impacto del desastre de terremoto y de tsunami que se produjo en Palu, provincia de Sulawesi Central. Esto fue transmitido por la directora ejecutiva del Grupo del Banco Mundial, Kristalina Georgieva, después de reunirse con el vicepresidente Yusuf Kalla en el marco de una serie de reuniones del Fondo Monetario Internacional y del Grupo de Banco Mundial en Nusa Dua, Bali, el miércoles. A los periodistas, Kristalina expresó la disposición del Banco Mundial a emitir fondos de asistencia para las víctimas del desastre de Palu. Sin embargo, no ha mencionado cuántos fondos gastará el Banco Mundial para ayudar a Indonesia a manejar el problema. Explicó que la cantidad de fondos de asistencia que proporcionará el Banco Mundial dependerá del nivel de las necesidades de la comunidad de Palu y las necesidades estimadas que serán determinadas por el gobierno de Indonesia. Más allá, la directora ejecutiva del Grupo del Banco Mundial, Kristalina Georgieva, expresó sus condolencias por el desastre ocurrido en Palu, Sulawesi Central. Alentó al gobierno indonesio a aumentar la inversión en un esfuerzo por prevenir la caída de muchas víctimas mediante la construcción de edificios resistentes a los terremotos. Kristalina Georgieva dijo que el Banco Mundial estaba listo para apoyar la rehabilitación y reconstrucción de Palu para construir edificios más fuertes y resistentes a los terremotos. Esto es necesario especialmente por las personas que viven en las zonas propensas a terremoto. El Consulado General Indonesio de Houston, Estados Unidos, hizo un llamamiento a todos los ciudadanos indonesios. Los ciudadanos indonesios y el pueblo de Indonesia deben ser cuidadosos, vigilantes y obedecer las apelaciones del gobierno local con respecto al huracán Michael que afectó a Florida, Georgia y Alabama en mensajes de texto local. Hasta el momento, el Consulado General de Indonesia en Houston ha seguido vigilando y comunicándose con los indonesios de la región para controlar si había ciudadanos afectados por el huracán de Michael. El Consulado General de Indonesia en Houston el jueves informó que la cantidad de ciudadanos indonesios en Florida era de 2.811 personas y en la ciudad de Panamá, Florida, alrededor de 83 personas. Con respecto al huracán de Michael, los ciudadanos indonesios pueden comunicarse con la línea directa de 24 horas del Consulado General de Indonesia en Houston, 1-346-932-7284. El terremoto con una magnitud de 6,4 sacudieron las regiones de Java Oriental y Bali el jueves a las 1:57 horas del oeste de Indonesia. La Agencia Meteorología, Climatología y Geofísica informó que el epicentro del terremoto se ubicó en 7,47 latitud sur y 111,43 longitud este, ubicado en el mar a una distancia de 55 kilómetros al noreste de la ciudad Situbondo, Regencia de Situbondo, provincia de Java Oriental, en profundidad de 12 kilómetros. El terremoto no tuvo el potencial de causar un tsunami. El puesto de mando de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, o BNPB, ha confirmado el impacto del terremoto en la Agencia Provincial de Gestión de Desastres de Java Oriental. El jefe de Información de Datos y Relaciones Públicas de BNPB, Sutopo Purwonugroho, en Yakarta el jueves informó que los datos del impacto temporal del terremoto, 3 personas murieron y varias casas resultaron dañadas. La peor área es en el distrito de Gayam, Regencia de Semenep, Java Oriental. El puesto de mando de la Agencia Nacional de Gestión de Desastre, o BNPB, sigue supervisando el progreso del impacto del terremoto y su manejo. El embajador de Indonesia en Oslo, Todung Mulya Lubis, transmitió la descripción y la contribución de la industria del aceite de palma sostenible a los esfuerzos para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en Indonesia a empresarios noruegos que son miembros de la Confederación de Empresas de Noruega. El embajador Todung Mulya Lubis, cuando realizó su presentación en un seminario con el tema Bevare Renskogen, o para preservar la selva tropical, en Oslo el miércoles, dijo que el aceite de palma es una de las industrias estratégicas que puede impulsar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible en Indonesia. En la ocasión, Todung Mulya Lubis también dijo que la industria del aceite de palma es esencial para la economía y el bienestar de la población indonesia, por lo que el gobierno se compromete a administrar la industria del aceite de palma de manera sostenible mediante la promoción de la conservación del medio ambiente para las generaciones futuras. La selección nacional de Indonesia llevó todas 6 medallas de oro en los Juegos Paraasiáticos de 2018 en la categoría de ajedrez estándar. La entrega de la medalla se realizó en el Centro de Deportes Cempaka Putih, Yakarta, el miércoles. Según la Agencia de Noticias Antara, en total de Indonesia obtuvo 6 de oro, 3 de plata y 3 de bronce en la categoría de ajedrez estándar, de un total de 12 medallas de oro. La medalla de oro fue donada de la clase 6B1 o totalmente ciega por hombres individuales en nombre de Hendy Wirawan y mujeres individuales a Debbie Ariesta, así como clases individuales de B1 o Daksa Femeninas de Simanja Nasib Farta. Mientras que para el equipo dono de clase 6B1 masculina, 6B1 femenina y masculina B1. Mientras que la medalla de plata fue ganada por la jugadora de ajedrez Tati Karhati en la clase 6B1 de mujeres individuales y jugador Maksum Firdaus en la clase individual masculina B1 y el equipo masculino B1. Así son las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta el comentario que se trata el éxito de los Juegos para Asiáticos. Así, manténganse en sintonía La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, los Juegos para Asiáticos de 2018 fueron inaugurados oficialmente por el presidente Joko Widodo el sábado 6 de octubre en el estadio de Bung Karno. Este evento de multideportivos finalizará el 13 de octubre de 2018. En los Juegos para Asiáticos compiten son atletas con discapacidades físicas, mentales o sensoriales de toda Asia. Pero el espíritu de los atletas no es muy diferente de atletas normales, es decir, ambos quieren mostrar lo mejor a través de los logros que alcanzan. En los Juegos para Asiáticos de 2018, el presidente Joko Widodo esperaba que el éxito alcanzado por Indonesia en los Juegos Asiáticos de 2018 pudiera transmitirse al contingente de Indonesia en los Juegos para Asiáticos, así como a los organizadores. En su discurso de apertura, el presidente también dijo que el evento de los Juegos para Asiáticos de 2018 debería ser un momento de celebraciones de hermandad al mostrar perseverancia y el logro puede defender a la humanidad. El presidente del organizador de los Juegos para Asiáticos o INAPGOC, Raja Oktosaptahari, recordó para no comparar los Juegos para Asiáticos con los Juegos Asiáticos. Sin embargo, él cree que el éxito de los Juegos Asiáticos también es un éxito de los Juegos para Asiáticos. Según Raja Okto, uno de los obstáculos en la ejecución de los Juegos para Asiáticos es un poco tiempo de preparación. Pero según Raja Okto, para la implementación de los Juegos para Asiáticos en Yakarta hasta ahora es mucho mejor que la implementación en Incheon, Corea del Sur y Guangzhou, China. La implementación de los Juegos para Asiáticos es, de hecho, mostrar un compromiso para recompensar el espíritu de las personas con discapacidades. A pesar de que el tiempo es limitado, INAPGOC se esfuerza por aumentar la disponibilidad de instalaciones e infraestructura para ayudar a los atletas con discapacidades. No podemos comparar los Juegos Asiáticos con los Juegos Asiáticos con los Juegos, uno de los obstáculos en la ejecución de los Juegos para Asiáticos. Pero ambos eventos deportivos se convierten directamente en una promoción potencial para la comunidad internacional sobre Indonesia. Esperamos que el éxito de los Juegos para Asiáticos como el éxito de los Juegos Asiáticos pasados sea una preparación exitosa, una implementación exitosa y un logro exitoso. Así fue el comentario de La Voz de Indonesia.
Estimados radioescuchas, llegamos al segmento de Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 11 de octubre en la historia?
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 11 de octubre de 1968. La NASA lanza el Apolo 7, la primera misión espacial tripulada exitosa de los Estados Unidos. Apolo 7 es la primera misión de lanzamiento tripulada en el programa Apolo. La misión es una misión de 11 días para orbitar la Tierra, así como el primer lanzamiento tripulado del cohete de lanzamiento Saturn I-B y la primera misión espacial con tres personas de los Estados Unidos. Eran la capitán de la Armada Walter Sira Jr., el comandante de la Fuerza Aérea Don Eisel y el piloto de prueba civil de Walter Cunningham. Esta misión se lanzó desde Cabo Cañaveral, en Florida, Estados Unidos, el 11 de octubre de 1968 y aterrizó nuevamente el 22 de octubre de 1968. El Apolo 7 orbitó en el espacio durante 10 días, 20 horas, 9 minutos y 3 segundos, con un número de órbita total de 163 veces. Vamos al acontecimiento ocurrido el 11 de octubre del año 1976. Se detuvo la detención de las 4 personas terroristas en China. 4 figuras radicales, una de las cuales es la viuda del fundador de la República Popular China, Mao Zedong, Jiang Qing, también conocida como Madame Mao, fue arrestada el 11 de octubre de 1976. El arresto de las 4 personas conocidas como Gang of Four, fue ordenado por el nuevo líder del Partido Comunista Chino, Guo Feng. Además de Jian, las 3 figuras arrestadas fueron Wang Hongwen, Yao Wenjuan y Zhang Zhongqiao. Los 4 eran personas en el círculo de poder de China en la era del presidente Mao y partidarios del movimiento de la Revolución Cultural que masacraron a los intelectuales y la oposición y castigaron ilegalmente a los que eran considerados burgueses y proimperialistas en China. Pero bajo el liderazgo de Huang Guifeng y Deng Xiaoping, China no quiso volver a la era de la Revolución Cultural durante la década de 1960, que se cobró muchas vidas y sufrimientos. Entonces, el nuevo líder del Partido Comunista de China decidió que los 4 personas terroristas fue arrestado de inmediato. Los 4 acusados fueron posteriormente condenados y sentenciados a muerte, que finalmente fueron reducidos a cadena perpetua. Terminamos este Hoy en la Historia con el acontecimiento ocurrido el 11 de octubre de 2012, Día Internacional de las Niñas. El 19 de diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 66-170 que declaró el 11 de octubre como el Día Internacional de las Niñas. El 11 de octubre de 2012 es la primera vez que se conmemora el Día de las Niñas. La conmemoración tiene como objetivo reconocer los derechos de las mujeres y los desafíos únicos que enfrentan las niñas de todo el mundo. El Día Internacional de los Niños se enfoca en la necesidad de superar los desafíos que enfrentan las mujeres y promover el empoderamiento y el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres. Los adolescentes tienen derecho a una vida segura, educada y saludable. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, ahora les presentaremos un programa de Mi Indonesia con el tema El rescate de los arrecifes de coral. También se discutió en la reunión del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Así, manténganse en sintonía la voz de Indonesia. Estimados oyentes, comenzando una serie de reuniones anuales, los funcionarios del Fondo Monetario Internacional, o FMI, y del Grupo de Banco Mundial, o WBG, junto con varios ministros del Gabinete de Trabajo indonesio, plantaron los arrecifes de coral en el área de Nusa Dua, en Bali, el domingo. Al evento asistió la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, acompañada por la ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, el ministro coordinador de los Asuntos Marítimos, Luhut Binsar Panjaitan, y el gobernador del Banco de Indonesia, Peri Warjio. La ministra de Finanzas, Sri Mulyani, también prometió discutir temas ambientales en la reunión anual, que no solo aborda temas económicos. A los medios de comunicación, Sri Mulyani dijo que del total de arrecifes de coral del mundo, el 60% de las especies de arrecifes de coral existen en Indonesia, o el más grande del mundo. Todas las partes deben comenzar a pensar en una forma de protección. Ella prometió llevar este tema a la reunión anual del FMI, Grupo del Banco Mundial de 2018 en Bali. Sri Mulyani razonó, los arrecifes de coral indonesios no solo pertenecían a Indonesia, sino que también pertenecían al mundo que debía protegerse para las generaciones futuras. Mientras tanto, el ministro coordinador de Asuntos Marítimos, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que esta actividad mostraba el compromiso del gobierno de Indonesia para preservar el medio ambiente, especialmente en el mar. El área de Nusa Dua es parte del Triángulo de Coral. Los arrecifes de coral no son solo un lugar para la biota marina, sino una gran fuente de proteínas. En la misma ocasión, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, dijo esta fue la segunda oportunidad para ella de participar en actividades de cuidado ambiental con el ministro Luhut Panjaitan. Anteriormente, Lagarde participó en la limpieza del río de residuos, especialmente de plástico. Lagarde agregó que hubo algunas manifestaciones de la preocupación del Fondo Monetario Internacional por el medio ambiente, incluida la realización de investigaciones y la publicación de informes sobre qué partes de la Tierra eran las mejores y las más afectadas por el cambio climático. Además, el Fondo Monetario Internacional también preparó un plan de financiamiento para los seguros de sostenibilidad ambiental. Según Lagarde, la participación de estos arrecifes de coral muestra la preocupación del Fondo Monetario Internacional por el medio ambiente y el cambio climático. Y así fue toda mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de La Belleza de Indonesia. Como de costumbre, puede escuchar nuestro programa a través de la transmisión en www.voenews.id. Hoy les presentamos La Aldea de Bekelir, así que manténganse en sintonía. Oyentes, no muy lejos de la ciudad de Jakarta, conduciendo durante aproximadamente una hora, llegarán a la atracción turística de la aldea Bekelir o Kampung Bekelir en idioma lokal. Este pueblo o aldea ubicado en Babacan, ciudad de Tangerang, Banten, fue una vez un barrio pobre. Sin embargo, ahora la aldea de Bekelir se ha convertido en un destino hermoso e instagramable. Viajando a la aldea de Bekelir, no solo ves pueblos coloridos, sino que también puedes tomar fotos, visitas culinarias y obtener educación sobre cómo plantar aquaponics. Oyentes, la aldea de Bekelir tiene un área de aproximadamente 4 hasta 8 hectáreas. En este pueblo hay 300 casas pintadas en color y 1220 murales. Al llegar a la aldea de Bekelir, encontrará un edificio que dice la aldea de Bekelir. Puede tomar una foto ahí, con el fondo o trasfondo del río Cisadane, también el puente rojo de la ciudad de Tangerang. En el lado opuesto, justo en la pared de la casa de un residente, también hay murales, en lo cual se escribe Kampung Bekelir, que también puede ser uno de los mejores lugares para tomar fotografías. Interesantes actividades de turismo en este pueblo están dando la vuelta al pueblo. Encontrará muchas obras murales de artistas indonesios de diversas regiones. Mientras camina sin prisa, puede caminar de 30 hasta 60 minutos. Oyentes, si quieren moverse por el pueblo, hay algunas hermosas entradas. En la puerta principal hay una variedad de murales que puedes hacer un background de foto. Los lugareños decoran la puerta de entrada colgando sombrillas de colores a plantas de maracuyá. En la puerta hay un símbolo de amor hecho de hierro. Esto también puede ser su trasfondo de foto selfie. Hay 1220 murales en este pueblo. Puedes elegir el mural que más te guste para hacer su spot fotográfico. Oyentes, en el pueblo de Bekelir hay casas de semillas que también se convierten en visitas educativas. Si vas ahí, es recomendable llevar botellas de plástico que no se utilicen. Las botellas se reciclarán y se utilizarán como medio de plantación de plantas acuáticas hechas por los residentes. Aquí también puedes aprender a plantar acuaponía. Viajar a la aldea de Bekelir, no olvides hacer un recorrido culinario aquí. Hay varias cocinas en la aldea de Bekelir. Algunos puestos de arroz se han abierto durante el día, proporcionando arroz llamado nasi ulam. Por la tarde, puede probar una variedad de alimentos tales como tortas de pancong, tortas dongkal, soto, café y otras comidas y bebidas. Al mudarse a casa desde este pueblo, no se olvide de comprar los recuerdos tradicionales de Bekelir, hechos por residentes locales, como camisas, sombreros, calcomanías, llaveros, tazas y bolsas. El precio varía según el tipo. Estimados escuchas, esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia se reunió nuevamente en el segmento de miscelánea. El tema de miscelánea de hoy es el Día Nacional del Pescador. Manténganse en sintonía con nosotros en RRI World Service Voice of Indonesia en 9525 kHz o en www.wenos.id. Indonesia es el país archipelágico más grande del mundo que tiene la segunda costa más larga después de Canadá y un abundante potencial de recursos pesqueros. Según la Agencia de Información Geoespacial, o BIG, la longitud total de la costa de Indonesia es de 99.093 kilómetros. Por lo tanto, el sector pesquero se convierte en el soporte para algunas personas que dependen de los negocios pesqueros para capturar y cultivar. Sin embargo, el bienestar de los pescadores y acuicultores de Indonesia sigue siendo el centro de atención. El 6 de abril es el Día Nacional del Pescador que se estableció hace 58 años desde el gobierno del Nuevo Orden. Como el país archipelágico más grande del mundo, Indonesia tiene un océano manejable de 5,8 millones de kilómetros cuadrados y tiene un enorme potencial y diversidad de recursos marinos y pesqueros. El Día Nacional del Pescador está destinado a apreciar los servicios de los pescadores de Indonesia en un esfuerzo por satisfacer la necesidad de proteína y nutrición de todos los indonesios. Además, los pescadores son uno de los activos nacionales en apoyo de la economía indonesia que necesita más atención. Los pequeños pescadores, como el mayor grupo de pescadores en Indonesia, todavía se quedan con la pobreza. La cantidad de ingresos por esfuerzo de pesca en el mar o en aguas públicas depende del tipo de buque utilizado. Mientras más grandes y más modernos los barcos utilizados en la pesca, más lejos estará el alcance de zonas de pesca. Además, la oportunidad de obtener una captura mayor está aumentando. Este es a menudo el problema de los pescadores de Indonesia. A menudo no pueden competir con los pescadores extranjeros que entran en aguas indonesias con grandes buques y equipos mucho más modernos. Con el fin de conmemorar el Día Nacional de los Pescadores, los pescadores de Indonesia esperan el papel del gobierno en la realización de la mejora de su bienestar. El 14 de abril de 2016, el gobierno emitió la ley número 7 del año 2016 sobre protección y empoderamiento de pescadores, cultivadores de peces y pescadores y agricultores de sal para superar los problemas de los pescadores y mejorar el bienestar de los pescadores. Además, el presidente Joko Widodo emitió la instrucción presidencial número 7 del año 2016 con fecha 22 de agosto de 2016 sobre acelerar el desarrollo de la industria pesquera nacional para acelerar el desarrollo de la industria con el fin de mejorar el bienestar de la comunidad, tanto pescadores, cultivadores, procesadores y comercializadores pesqueros. Para acelerar la implementación de la instrucción presidencial número 7 del año 2016, Joko Widodo también ha emitido el decreto presidencial número 3 del año 2017, el 13 de enero de 2017, sobre el plan de acción para la aceleración del desarrollo de la industria pesquera nacional. Se espera que la ley y la instrucción presidencial realicen realmente el bienestar de los pescadores indonesios. Con la conmemoración del Día Nacional del Pescador, los pescadores de Indonesia puedan tener más éxito. Estimados oyentes, esta fue la miscelánea de hoy.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando. El mundo musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Hola oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia. Llegamos al segmento del mundo musical, un segmento que presenta canciones de Indonesia. En esta edición del mundo musical presentaré canciones pop nostálgicas de Betaria Sonata. Oyentes, para iniciar nuestro encuentro, les ponemos una canción titulada Semua Bisa Bilang o Todo Puede Decir. Una canción cantada por Betaria Sonata. Feliz escucha.
Semua itu cukup cinta daku.
Oyentes, acabamos de escuchar la canción titulada Semua Bisa Bilang, de Betaria Sonata. La cantante que nació con el nombre de Sri Betaria Sonata comenzó su carrera como cantante desde la década de 1980. Su primer álbum titulado Kau Tercipta Untukku, o Eres Creado Por Mí, o Para Mí, se lanzó en 1981. La canción principal de este álbum se tituló de la misma título de canción, Kau Tercipta Untukku. Esta canción se convirtió en una canción que catapultó el nombre de Betaria Sonata en el mundo musical de Indonesia. La canción Kau Tercipta Untukku, o Eres Creada Para Mí, cuenta la historia de alguien que siente que él y su ídolo son amantes creados por Dios para estar siempre juntos. Oyentes, la siguiente canción titulada Kau Tercipta Untukku. Feliz escucha.
Bukankah esok atau lusa mati pun aku senang.
Oyentes, acabamos de escuchar la canción titulada Kau Tercipta Untukku, cantada por Betaria Sonata. A continuación presentaré la canción titulada Terlambat Sudah. Esta canción fue popularizada por primera vez por el grupo de música Panbers el año 1976. La canción Terlambat Sudah o Demasiado Tarde cuenta la historia de alguien que se dio cuenta de que su exnovio era la persona adecuada para él. Desafortunadamente es demasiado tarde para volver a la persona porque en este momento esa persona ya tiene un compañero de vida. Oyentes, vamos a escuchar la canción titulada Terlambat Sudah o Ya es Tarde de Betaria Sonata. Feliz escucha.
Sudah kau datang padaku setelah ku dapatkan penggantimu. Kini hatiku tertutup untukmu. Cukup sudah penderitaanku. Mengapa dulu kau tinggalkan padaku
Oyentes, cerrando la reunión del mundo musical de hoy, les presento una canción titulada Hati Yang Luka o El Corazón Herido.
Thank you.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boinews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook, Voice of Indonesia, y Twitter, @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.